Bueno, les damos la bienvenida y le pedimos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de entender la palabra de Dios conforme la enseñanza del magisterio y muy especialmente que el Espíritu mueva en nuestros corazones lo que hoy como iglesia estamos necesitando. Y vamos a leer, proclamar el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18 y vamos a pedirle a Dios que sí nos conceda y estemos dispuestos en este ya 30 domingo del tiempo ordinario, o sea, nos estamos acercando ya muy rápido al fin del año litúrgico, que nos conceda la bendición, la gracia de querer convertirnos, de querer cambiar, de querer hacer algo diferente. Hermano, te pido que tú seas quien lo proclame, por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Si hacemos un poquito de memoria, nos vamos a topar con que los últimos dos lunes hemos estado reflexionando sobre el tema de oración. ¿Se acuerdan? Ha sido parábolas específicas para motivar, para enseñar, para comprobar que la oración es necesaria en nuestra vida. Yo no estoy seguro si este concepto está bien arraigado en nosotros. En mi vida yo constantemente me confronto con esta idea. Y en la práctica identifico que a pesar de tener pleno conocimiento y experiencia de que la oración es necesaria en nuestra vida de cristianos, constantemente relajamos ese punto. Como relajamos otros muchos, no digo que sea el único que relajemos, pero este es de vital relevancia e importancia y muy especialmente con los tiempos que estamos viendo. Si alguno tuvo la oportunidad de ver algunos de los videos de lo que pasó, por ejemplo, en el norte del país, lo que fue Ensenada, Tecate, Tijuana, Rosarito, parecen imágenes apocalípticas realmente, en plena ciudad, la ciudad en llamas completo, vientos de 70 millas moviendo lumbre por todos lados, es impresionante, ¿eh? Bueno, a lo que quiero comentarles es que Jesús planteó dos parábolas, planteó, ¿se acuerdan? La de aquel amigo inoportuno, ¿se acuerdan? Que de pronto le llegaron invitados, no tiene que ofrecer, e insiste, 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 a pesar de que su amigo vecino no le quiere abrir porque ya es noche. Después hay otra parábola, subsecuente en el siguiente lunes, que predicamos aquí, y era de aquel juez malvado que, aunque no temía a Dios, había una viuda que le suplicaba que le hiciera justicia, y lo intentaba muchas veces hasta que consiguió, por la insistencia, que el juez le hiciera la justicia que correspondía. ¿De qué trata el día de hoy? Mismo tema, fíjense también, nada es casualidad, la iglesia es muy sabia en la enseñanza, estamos acercándonos a uno de los tiempos más fuertes. De hecho, es una especie como de preámbulo a lo que va a llegarse a definir el día de mañana como los tiempos definitivos. La escatología, el tratado de los últimos tiempos, donde en Adviento se nos sensibiliza a la promesa que falta de cumplirse en Jesús. La única promesa que falta es: volveré, vengo pronto, la segunda venida, la parusía. Y se amarra, se comprueba, se ratifica con el hecho histórico de cómo en Dios se cumple, cómo Dios cumplió su promesa de mandar al Mesías en la Navidad, ¿verdad? El nacimiento, la natividad del niño Jesús. Entonces, vamos a entrar a ese tiempo. Y para entrar a ese tiempo, la iglesia promueve, incita, vuelve a presentarle a los fieles la necesidad de identificar que sin la oración es muy difícil hacer las cosas. Entonces, vamos cada vez tratando de aterrizar de una manera más clara. Es muy difícil salir bien en el trabajo sin oración. Es muy difícil tener un buen ánimo en el día sin la oración. Es bien difícil enfrentar los problemas que cada uno de nosotros tiene sin la oración. Es muy difícil sacar la actividad conyugal, la vida de la familia sin la oración. Es difícil tener coherencia, sanidad mental, inclusive física sin la oración. Más que nunca en estos tiempos se ha comprobado también científicamente que la oración promueve un estado de bienestar físico de muchas maneras. Y hay funciones muy específicas que el cuerpo solamente las realiza si está en oración. O sea, la oración es el regalo de Dios a sus hijos para mantener el vínculo, operar adecuadamente hasta el momento en que estemos nuevamente y plenamente con Él en el cielo. Pero pareciera que la oración es para nosotros así como un bocadillo, como una papita que de vez en cuando comes y de vez en cuando paladeas, y como un trago de agua que aunque no te guste, pues de repente lo tienes que consumir porque es parte de tu recuperación, ¿verdad? La oración es mucho más que eso. Y Jesús vuelve a iluminar esta idea, esta necesidad, ¿verdad? Planteando la siguiente parábola, ¿verdad? En la que muy especialmente dice la Escritura que Jesús la hizo porque algunos se tenían por justos y despreciaban a los demás. Y yo voy a abrir un pequeño paréntesis así muy discreto, sin que nadie nos oiga, ¿verdad? Y vamos a decir que nosotros vivimos en esta clase de iglesia y nosotros somos esa clase de iglesia. O sea, difícilmente hemos escuchado entre tú y yo la confesión de alguno de nosotros o de alguien cercano que diga, es que yo soy bien injusto, ¿verdad? Y desprecio a los demás. Nosotros tenemos la experiencia en un grupo que tenemos aparte de este, de oración, donde eventualmente hacemos la confesión de nuestros pecados públicos. Y esa confesión de los pecados públicos, que era una costumbre de las primitivas comunidades, nos ha llegado a enseñar muchas cosas. No es algo que hacemos todos los días, ¿verdad? Pero hemos tenido la experiencia de hacerlo. Y hemos descubierto que estamos ahí reunidos 10, 12 personas y que los pecados que los demás confiesan públicamente, nosotros los tenemos también. Y están todas esta clase de pecados que quizá no estarían en tu lista particular el día que vas y te presentas en el momento de la confesión, ¿verdad? El sacramento de la reconciliación. Normalmente somos hasta cuidadosos, si no es que cautelosos y poquito conchudillos. Nuestro propio ego nos protege y solamente confesamos lo que nuestro ego nos permite, como que tenemos un sensor de prensa en el interior y decimos, esta noticia sí pasa y esta no pasa, y cuando los pecados son graves y nos confrontan de verdad, no, pues eso es, nuestro ego es mago para diluirlos, ¿verdad? Dentro de la masacota de nuestra miseria humana. Pero bueno, hemos hecho esa experiencia y definitivamente hemos confesado estos pecados. Nos hemos creído justos y definitivamente. Y no una vez al mes, sino prácticamente todos los días y muchas veces despreciamos a los demás. Así que esta anécdota, esta parábola que Jesús relata, no es para los fariseos de hace 2000 años. No es para aquellos judíos que se sentían ostentosamente salvados porque cumplían la ley y los profetas. Es para nosotros en el siglo XXI, la última generación que tiene fe. Pues no sabemos si vendrá otra. Así que hay que seguirlo aclarando, hay que seguirlo diciendo. Porque aunque la fe es una gracia, la hemos tratado con mucha desgracia, ¿verdad? Entonces el texto empieza así: dos hombres subieron al templo para orar. Y aquí pudiéramos hablar de la primera gran característica, y quizá muchos de nosotros con eso los palomearíamos a los dos. O sea, ¿qué más podríamos pedir? Dos hombres de condiciones diferentes, uno virtuoso, el otro no, uno ranqueado ante la sociedad judía, el otro despreciado, es decir, un fariseo y un publicano. Acuérdense que los publicanos eran los cobradores de impuestos y los tenían ranqueados como prostitutas, ¿verdad? La prostituta y los publicanos, lo peor del pueblo, ¿verdad? Y lo mejorcito del pueblo, los fariseos, ¿verdad? Los que cumplimos la ley. Hoy decimos medio golpes de pecho, así decimos desde hace unos años para acá, ¿verdad? El caso es que estos dos hombres suben a orar. Desde nuestro punto de vista diríamos, oye, pues ya la hicieron. ¿Qué no? Oye, qué cosa tan importante es orar. Pues es muy importante. Y ahí van los dos. Entonces cumplen lo que la enseñanza previa les planteaba yo. Es vital la oración. Entonces los hombres están haciendo algo vital. Y si están haciendo algo vital, van a conseguir lo principal de la oración. Y resulta que los resultados no son así. Y ahí volvemos a caer en la experiencia personal de cómo, a pesar de que hemos sido personas que hemos hecho oración, no basta solamente con hacerla. La oración hay que saber hacerla. Muchos ejemplos nos pueden iluminar, y aunque quizá para muchos son ociosos, a otros les ayuda para ir abriendo el esquema mental. A todos nos gusta comer, ¿cierto o no es cierto? La pregunta compleja. ¿Y quién sí sabe comer? A veces nos comemos de todo, ¿no es cierto? ¿Y qué me como? Lo que me sirvan. Y a veces una, dos o tres veces. Y eso a veces no es lo más adecuado, ¿verdad? La experiencia, los estudios, la medicina, la nutrición nos lo ha reseñado. Entonces no importa que tú consideres que bastaría con comer. De hecho, la comida puede matarte si comes lo inadecuado. Si comes lo adecuado, te puede sanar. Entonces, hay que saber comer, no nomás comer. Las personas que hacen ejercicio, ¿no les ha tocado ver algunas veces a alguna persona que van a hacer ejercicio y no saben hacer ejercicio? ¿Qué dicen? O todavía, para honrar a alguien que manejó la profesión muy bien, ¿qué decía tu marido, verdad, en paz descanse, médico que atendía toda esa clase de qué?
Lesiones.
De lesiones, ¿verdad? De traumas. Yo me acuerdo platicando con él, me decía, mi clientela es el 85% de los deportistas. O sea, los que hacen deporte son los que se lastiman, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no sabemos hacer bien. O sea, no basta con querer hacer ejercicio, hay que saber hacer ejercicio. Cualquiera puede casarse, cualquiera puede procrear un hijo. Sí, cualquiera, ¿verdad? Sí, está dentro de sus funciones fisiológicas, físicas, naturales. Pero cualquiera puede ser buen papá, cualquiera puede ser buen esposo, buena esposa. Podrás estar ostentando el título de esposa, pero eso no quiere decir que seas una buena esposa, ¿verdad? Un buen esposo, un buen hijo. No cualquiera es un buen padre, no cualquiera es un buen hermano. Los hermanos, tú no los escogiste, nacieron igual que tú, ¿verdad? Pero que la sepas hacer bien es algo diferente. Entonces, si se fijan que la oración entra del rango dentro de, están todas las demás cosas naturales que hay que saber hacer. No basta hacerlas, basta venir a la clase, basta ir a misa los domingos, basta ir al confesionario una vez al año, basta juntar las manitas como niños chiquitos, ¿verdad? A veces, y hacer oracioncitas de 30 segundos entre medio, nos santiguamos y nos consagramos al día. Digo, peor es nada, ¿no? Peor sería que ninguno de estos dos hombres hubiera subido al templo. Pero eso no significa que la oración produzca los resultados debidos. Y en esto se va a detener Jesús, para hacer que la oración tenga el efecto adecuado. Y conforme a esta parábola y a la enseñanza de Jesús, ¿cuál es el efecto adecuado que debe tener la oración? Dice, regresar justificados. La palabra justificados no se comprende bien. La palabra justificados no es nomás rectos, no es nomás justos, así como empíricamente se entiende, de tener un equilibrio y un balance en la vida y no pasar por encima de los demás, ni que pasen por encima de ti. Vivir justamente, vivir conforme a la justicia de Dios. En la Escritura, la palabra justicia es vivir en la voluntad de Dios. O sea, el que es justo no se sale ni un milímetro para un lado ni para otro de lo que Dios quiere que vivas. O sea, es un hombre que tiene que vivir feliz, es una mujer que vive entregada a Dios, es una persona que conforme a la Escritura, conforme a la Palabra de Dios, no se mueve de ahí. Entonces, quiere decir que la oración es capaz de producir en nosotros mucho mejor individuos de lo que somos ahora, mucho mejor personas, mucho mejor equilibrados, mucho más sanos, mucho más honestos, mucho más rectos, mucho más alegres, mucho más generosos, muchos más, todo lo que ustedes quisieran agregarse. Y que de repente nos topamos con gente que tiene ciertas de estas virtudes y lo único que produce en nosotros es envidia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mujer! ¡Qué hombre tan virtuoso, tan serio, tan recto, tan honesto, tan trabajo! Sí, pero ya viste lo que dijo el otro día. Ya. Tachón. Eso es el ego, ¿no? El ego es el encargado, ¿te acuerdas? De la censura periodística. Todo lo que nos pueda hacer daño de noticia lo tacha inmediatamente. Entonces, poder aprender, fíjense, esa es la historia, ¿eh? No nomás de nosotros en las edades, desde los más jóvenes hasta los más viejitos, que no voy a señalar a nadie en particular, ¿ya? Me traje para acá el contador Gaiga. Es que si nos ha llevado toda la vida a tratar de aprender a hacer esto y tú andas en el camino, imagínate a tus hijos que aunque están bien creados, que no lo dudo, pues no están en la dinámica, o los hijos que estén por venir, ¿verdad? O sea, la importancia de machacar una y otra vez la necesidad de... No nomás es la necesidad de orar, es la necesidad de orar bien. Porque hay oraciones, a ver, les preguntaría esto, hay oraciones que no sirven. Hay oraciones que no son eficaces. A ver, tú puedes llegar un día a orar, Señor, quiero sacarme la lotería. Típica oración de ignorancia. Puedes hacer la oración que tú quieras. ¿Será una oración que tenga verdaderamente utilidad? ¿Que tú ores porque se muera alguien? ¿Sí? Ya ni en los cuentos de Aladino, ¿verdad? Era permitido, ni el genio de la lámpara permitía ese tipo de cosas, porque hay cosas que no van en el contexto. Tú no puedes rogar, pedirle a Dios ese tipo de cosas. Santo Tomás de Aquino decía que tú ibas a ser una persona bien eficaz y todas tus oraciones iban a ser escuchadas si siempre pedías conforme a la voluntad de Dios. Jesús pedía conforme a la voluntad de Dios. Fíjate qué interesante, pedía que sanaran los enfermos. Y si sanaban los enfermos, ¿por qué era? Porque era voluntad de Dios. Y si andaba el paralítico y Jesús pedía, ¿y ahora por qué pedimos por los enfermos y no sanan? ¿Es porque no es voluntad de Dios? ¿O porque no sabemos orar bien? ¿Verdad? ¿Jesús pidió algo que fuera en algún momento algo que no fuera voluntad de Dios? ¿O pareció que no era voluntad de Dios? ¿O le hizo la lucha por si las...
Si puedes,
Señor, en la noche aquella, en el monte de los olivos, si puedes, si quieres, Señor, que pase de largo este cáliz, ¿verdad? Hasta ahí podía parecer que era una petición muy particular. Pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que quieras. Entonces, ¿qué quería el Padre Dios? ¿Qué quería? Que se llevara a cabo la salvación. ¿A qué precio? Inclusive al precio de la sangre de su Hijo Jesús. O sea, a ese nivel era la importancia de salvarnos. Y todavía nosotros nos despreciamos a nosotros mismos, ¿verdad? No es nada válido para nada. Ahora, estos dos que suben a orar, vamos a analizar su oración y vamos a ver cómo nosotros switchamos entre publicano y, o mejor al revés, vamos a ver cómo switchamos entre fariseo y publicano. Y normalmente, ¿de qué lado estamos más? Una vez, en los años, fue muy famoso un estudio, no sé si en los años 70, 80, alguien se aventuró a poner un micrófono y ha pasado muchas veces, ¿eh? Uno de los grandes pecados alrededor de la vida de San Pío de Pietrelcina fue que le espiaban la misma comunidad, no de ellos, pero el mismo ámbito jerárquico, le mandó espiar las confesiones. Y espiaban lo que decían y lo que le decían. Esto es completamente, ¿qué palabra digo? Completamente pecado, inadecuado, inapropiado, en contra de la voluntad de Dios, pero bueno, se la aventaban. Y este estudio demostró que a veces los seres humanos, las cosas que pedimos, las cosas que nos confesamos, pues estamos así, en forma muy... viviendo un contexto de culpa mal llevado, ¿verdad? No sabemos verdaderamente entrar en la dinámica. Entonces, estos dos que suben a rezar, que no saben pedir lo que conviene, van a pedir, los dos van a entrar a pedir. Los dos deberían pedir y los dos piden cosas muy distintas. ¿Qué pide el primero? Primero se puede decir que aparentemente lo que pudo haberse convertido en una oración de agradecimiento a Dios, ¿verdad?, se convierte más bien en una autopromotoría, ¿verdad? Erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias. O sea, ¿quiere decir que esta oración se vale? Te voy a preguntar. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y si tú, vamos a suponer que estuvieras en un micrófono escuchando esta confesión, y tuvieras así como el audio, y tuvieras el micrófono, ¿qué le contestarías? ¿Qué le contestarías si tú tuvieras acceso al confesionario y alguien llega y se pone, Nelly, ante Dios y le dice: gracias porque yo no soy como los demás hombres? ¿Y tú qué le contestarías? ¿Eh? ¿Qué falso, qué mal?
¿Quién te dijo?
¿Verdad? Bueno, nosotros que hemos hecho estos ejercicios de confesión de los pecados, nos hemos dado cuenta que los pecados de todos los demás los tenemos, en alguna medida, pero los tenemos. Quizá alguien es más experto en unos que en otros, pero alguien confiesa una barbaridad y de repente te volteas a ver y dices tú: También. Entonces, a veces sirve ese mecanismo de sensibilidad, que identificas que las miserias de uno son las miserias de todos, ¿verdad? O sea, no estamos hechos de materiales diferentes, ¿eh? No creas que tú estás hecho así de una porcelana china o de una mezcla de carbonos novedosos, ¿verdad? Espaciales, para lanzar naves y para revestir las naves. No somos el Buzz Lightyear, nadie de los que estamos aquí, ¿verdad? Sí, pero muy, muy leproso. Muy bien, entonces este hombre decía: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, primero. Y además identificaba las causales. Acuérdense que esto no es un hecho histórico, aunque haya pasado y siga pasando en todos nosotros. Es una parábola que Jesús arma, y la arma porque la ha vivido, la arma porque la oye, la arma porque las percibe, porque conoce el corazón de los hombres. Y da las tres características de los demás hombres: ladrones, injustos y adúlteros. Justo a tiempo. Tampoco soy como ese publicano, ¿verdad? Aparte, este hombre está lleno de virtudes, ¿sí? Lleno de virtudes. Ayuna dos veces por semana, ha usado dejado porque esta pregunta va para ti, y paga el diezmo de todas, pago el diezmo de todas mis ganancias. Eso no es un tipo religioso como manda la ley. A ver, el tipo andaba de adúltero, se le conocían algunas injusticias, no, ¿era ladrón? No, ayunaba. ¿Cuántas veces ayunas tú al año? Dos veces a la semana significa cuando menos unas 54 veces del año, entre 365. Ándale, ve el porcentaje de días que ayuna, ¿verdad? O sea, debe haber estado gordito o flaquito. En forma, ¿verdad? Austero, se sabía controlar. Y aparte paga el diezmo de todas sus ganancias. ¿Quién de ustedes paga el diezmo? Levante la mano que pagó el diezmo este año. Tenía que ser mi dejado, así debe ser. Muy bien. Fíjate bien. O sea, un hombre lleno de virtud. Ahora yo te hago una pregunta rapidísima. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirven sus ayunos? ¿De qué le sirve pagar el diezmo? ¿De qué le sirve no ser como los demás hombres? ¿Quiere decir que más le valdría ser adúltero? ¿Más le valdría ser como ese publicano al que desprecia? ¿De qué le sirve todo si a pesar de no alcanza la justificación? Y ese es el punto grave que Jesús, en esta parábola Jesús resume toda la confrontación que hace con la ley. ¿De qué le sirve al hombre ganar la vida entera si se pierde a sí mismo? ¿De qué le servía al fariseo? ¿De qué le servía al judío cumplir toda la ley de Moisés y no reconocer que tenía al Mesías enfrente? Y en cambio las prostitutas y los publicanos, va a decir, se les adelantaron en el reino, porque lo captaron, porque lo entendieron. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros un montón de aparentes experiencias categorizadas para alcanzar de parte de Dios la gracia y seguimos viviendo en la miseria? Espiritualmente, si aplicamos el don del discernimiento, vamos a seguir siendo infelices, amargados, envidiosos. Ridículamente evidente en nuestra vida todo esto. Ridículamente evidente. Les hago una jugada. Los contrato para que me hagan una investigación en la parroquia fulanita de tal, en otra diócesis, y hagan un análisis de los 4 o 5 grupos de fieles católicos y de los sacerdotes que trabajan en esa parroquia, ¿verdad? De su relación fraternal, de su forma de vida, de su convivencia, de su ayuda, y vamos a ver lo que hay, a ver si es cierto. ¿De qué sirve, por ejemplo, que nosotros vayamos a misa, vengamos al grupo, leamos la palabra de Dios, hagamos nuestras oraciones aquí en comunidad y salimos despreciando al vecino, al prójimo, al miembro de la comunidad, hablando mal de él, despreciándolo? Es hacer la chamba del demonio, es acusar con nuestro desprecio ante Dios a uno de sus hijos. A ver, tú, ¿de qué sirve? No significa que no lo hagas, significa de qué te va a contar, de qué te va a servir pagar ese dinero de diezmo, de qué te va a servir si de todas maneras no alcanzas la justificación. ¿Cuántos místicos le han echado en cara al pueblo de Dios tener tantos bienes a nuestro alcance para alcanzar la conversión y el perdón? Y nosotros andamos ostentando que nos ganamos las indulgencias plenarias y ni siquiera hacemos los actos de conversión adecuados en nuestra vida. Entonces, caramba, muy bien, cabe perfectamente ese texto de la Escritura. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y quién hace la voluntad de Dios? ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿El que ora? El que ora bien. Así es. Eso es como primer requisito. ¿Qué sigue pasando en la oración? De pronto hay un publicano que es despreciado por la sociedad y Jesús lo usa en la parábola, porque este publicano, hay un estado de indignidad que le deja quedarse lejos, no se atreve a levantar los ojos al cielo y lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Parte de la enseñanza que vamos a dar en el próximo retiro es la impostergable necesidad, como síntoma, como el mejor de los síntomas para saber que vamos en el camino de Dios, de reconocer nuestros pecados. Y ese tema lo vas a dar tú, hermano. O sea, la necesidad de reconocer nuestros pecados Necesito un experto en el tema, por eso lo elijo, ¿verdad? La necesidad de reconocer nuestros pecados, porque si no los reconocemos... A ver, ¿tú dejas entrar a tu casa a alguien que no reconozcas? Oye, ahí está afuera alguien que dice que es tu hijo, y tú sales y lo ves y pues, no es. O sea, ¿cómo lo vas a dejar entrar? Un día vas a llegar allá también, ¿verdad? Vas a llegar preguntando por San Pedro, por la Virgen María, porque tú oíste, y te van a voltear a ver y... Pues es que no te reconozco. ¿O tú me reconociste a mí allá en la tierra? ¿Tú reconoces que eres mi hijo? ¿Reconoces que quieres vivir en plenitud? ¿Reconoces que quieres ser verdaderamente de Cristo? Oye, ¿quieres los reconocimientos? ¿Quieres que te aplaudamos? ¡Qué bien que has venido! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno que vas al retiro! ¡Qué bueno que haces oración! ¡Qué bueno que te confiesas! ¡Qué bueno que eres buen marido, esposa, hijo! ¡Qué bueno! Bueno, pues ahora reconoce los pecados también. Vamos reconociendo. Y es más, te propongo una asesoría gratuita. Si tienes problemas para reconocer tus pecados porque tu ego no te va a dejar, porque tu ego es un maestro, ¿verdad?, para evadir lo que verdaderamente habría que confrontarse, el que te conoce, el que se relaciona contigo, el que vive contigo, te lo sabe de memoria decir. Ah, ¿no sabes cuáles son tus pecados? Ven para acá, mi niño, con gusto te asesoro, ¿verdad? Confiésate esto. ¿Alguna vez alguien ha tenido la caridad de decirte, oye, ¿alguna vez has confesado esto?
Sí, yo no. Yo, ¿por qué me dices eso? Rápido, el ego, ¿no? Calla, el ego.
A ver, ¿no lo has hecho? Esa es la mejor y clara experiencia de que vas por el camino que el Espíritu Santo quiere llevar. Porque en el capítulo 16, si no estoy equivocado, del Evangelio de San Juan, dice que la primera manifestación que va a hacer el Espíritu Santo cuando venga, no nomás a la tierra, cuando venga contigo, a tu casa, a tu corazón, a tu familia, lo primero que va a hacer es hablar de la materia del pecado, lo que es pecado. Es que no cabe sentar en la misma mesa a un trajeado con un indigente. No cabe en el mismo plato un hot dog con un estofado sofisticado. No cabe que tú te pongas ropa nueva sin bañarte. No, hay cosas que sencillamente no se mezclan, aceite y agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? No puede haber en nuestra vida un acto repetitivo y consciente de pecado disimulado y suplicarle al Espíritu Santo que nos guíe y nos lleve por el camino del bien. El padre Raniero Cantalamesa lo gritó este año hasta el cansancio. El Espíritu Santo nunca será cómplice de los pecados. Cuando volvieron a resurgir en este año, a principios, nuevos escándalos sexuales en la iglesia, de repente el primer pensamiento fue decir, bueno, ¿esto que nunca se va a acabar? O sea, ¿otra vez votando? Y de repente le veía la cara al Papa y entendí. Era una bendición que siguiera brotando. ¿Cómo es posible que en tu casa, donde hay un baño, dos o tres baños, te conformes con que un baño funcione bien y los otros dos estén tapados? Porque la pregunta obvia es, ¿de qué están tapados? ¿Verdad? Ah, pero este funciona bien. Entonces, vamos todos funcionando con este baño. No importa que los otros estén tapados. No, los que están tapados es que están llenos de algo inadecuado. Cuando vuelve a brotar en la iglesia nuevos rezagos, sobre todo de esas personas prácticamente ancianos ya, donde había tanto abuso, es señal de que el Espíritu Santo está... Es como la señora que sale... Hay cosas donde la escoba no entra, pero coge la manguera y le abre la llave y la presión y sale todo el tierrero y el mugrero. ¿Te atreverías a prender la llave de la presión del agua del Espíritu Santo en tu casa y que saliera el mugrero? O nomás de 1 a 3 de la mañana, cuando nadie se dé cuenta. Sí, sí, que salga todo, pero... Porque los pecados, claro que nos tipifican, ¿no? Ah, ahí viene el que hizo tal cosa. ¡Ay! La fulanita de tal. Si no hacemos las cosas bien, ¿por qué esperemos que salgan bien? ¿Por qué queremos ver un cambio en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos? ¿Por qué queremos que los jóvenes se conviertan? ¿Por qué queremos que nos vaya mejor en la vida nosotros? Si nosotros contribuimos con el pecado, lo menos que pudiéramos hacer es no contribuir. Oye, si no aportas, que no me cuestes. ¿No han oído alguna vez esa frasecita? O sea, si no vas a decir nada bueno, pues cállate. Si no vas a traer dinero, pues no comas. Digo, no seas, ¿qué? Conchudo, gaviota, gandalla, pues en la vida, colado, en la vida del Espíritu Santo es lo mismo. ¿Quieres que suenen las fanfarrias el día de tu muerte y que te aplaudan cuando lleven tu cadáver? Oye, muy poquitos se merecerían un aplauso. ¿Quién lo ha hecho bien? A ver, ¿de quién de todos los que estamos aquí pudiéramos decir, qué bárbaro, tú sí has vivido bien, como Dios manda? Oye, nos corresponde estar en el lugar del publicano. Vámonos para atrás, deja los primeros lugares, vete al final, no levantes la cabeza y pégate en el pecho, a ver si el corazón de piedra se fragmenta, se quiebra. Es impresionante la cantidad de santos que hacían ese acto de penitencia. Queriendo pecar, iban y tomaban una piedra y se golpeaban el pecho, se golpeaban el esternón hasta que escupían y escupían sangre de lo que se habían reventado por dentro. Y nosotros no nos queremos tocar con nada, ¿no? No, que me voy a un golpecito así de pecho, así. ¿No han visto ahora cómo se usan darse los golpes de pecho? ¿No han visto? Mejor lo digo. Un caos esto. Bueno, terrible. Lo único que hacía, este no presumía, este no pagaba diezmo, que va a pagar diezmo, se le echaba la bolsa, era publicano, ¿verdad? No pagaba diezmo, no ayunaba. Yo no sé si andaba de ladrón, de injusto, de adúltero, no quiero cargarle más al pobre, pero lo único que hacía era golpearse el pecho. ¿Sabes cuánto te golpeas el pecho? Cuando te duele, cuando te estás ahogando con lo que traes dentro, ahí sí te golpeas el pecho. A mí me preocupa mucho que vivamos en una época donde, una anécdota brevísima, se casa un muchacho hace 17 años, siendo muchacho en aquel entonces, y no sé por qué en la luna de miel, y un día le pedí permiso para platicar esta anécdota, van a un lugar de entretenimiento, y en ese lugar de entretenimiento, creo que era Las Vegas, entra a un local donde dice, paga $20 de inscripción del boleto, y si aguantas los 15 minutos de la película, te ganas $150. Y este pobre, en lugar de haber pensado, pues qué voy a ver, ¿verdad? Paga los $20 y entra, yo si aguanto 15 minutos. Asesinatos, barbaridades, todos los 2 minutos salió volando, ¿verdad? Porque es impregnar de basura todo el sistema. 20 años después, nuestros tiempos, los jóvenes y muchos no tan jóvenes se avientan sus 15, 20, 30, 50, 100 microvideitos, ¿verdad? Desde los pequeños Instagrams hasta los videos que pasan en Facebook. Total que es muy común estar viendo muchos, 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 donde pasan muchísimas cosas. Y yo pienso que mucho de esto, cuando escuchamos mucho de la palabra de Dios que nos confronta y no nos queremos convertir y no cambiamos de vida, nos acomodamos, es como una vacuna. Nos vacunamos, generamos anticuerpos. Ya nos lo ha dicho tantas veces, ¿verdad? Tito cuando llegó temprano y había pocas personas antes de iniciar el rosario, y lo único que dijo me llamó la atención, dijo, yo creo que los regañaste la sesión pasada, por eso no vino nadie, porque siempre que regañas, siempre que aprietas, no viene nadie. No, dije, ahora esto es al revés, entre más regaño más vienen, ¿verdad? Se van haciendo, o sea, cuervos. Pero sí pasa eso, pues nos vamos haciendo inmunes y ya no importa, como ya tantas veces me has dicho lo mismo y no me voy a cambiar ni me vas a cambiar tú, pues sigo montado firme. Voy a terminar en estos últimos 3 minutos, ¿verdad? Lo que Jesús está queriendo decir al final de todo esto es que en la oración no se vale hacernos tontos. Y tú y yo sabemos que sí nos hemos hecho tontos. Cuando decimos que oramos, pero no estamos orando, estamos pasando el tiempo mental repitiendo algo. Hay gente que dice que vaya a hacer mucha oración y no hace nada. Está alucinando. En la antigüedad, en los siglos 13, 16, del 13 al 19, por ahí 18, los místicos le llamaban a esto el peligro de la ilusión. O sea, siempre se imaginaban que estaban haciendo las cosas, pero tenían que discernir si no era un invento que el demonio les traía ahí, porque de repente su preocupación ante el confesor es: estoy haciendo esto, pero no me estaría engañando. No será un autoengaño. Cuando de repente crees que estás trabajando bien, que tu apostolado, que tu oración, que lo que estás haciendo en tu casa, que lo que está, y tú te sientes muy satisfecho y vas por la calle creyendo que eres el deber cumplido. O sea, estas personas tenían la humildad del publicano de decir: y no me estaré haciendo tonto, no estaré haciéndome tonto, no será una ilusión. Entonces Jesús es lo que nos quiere librar de hacer de la oración un tiempo perdido. Y la única manera para que logremos el bien, y para eso está diseñada, la oración está diseñada, si se hace bien, para lograr el bien. Entonces si nuestra oración, fíjense bien, si nuestra oración no está haciendo la diferencia, es que quizá, muy probablemente, no la estemos haciendo bien. A ver, ¿no tienes tú en tu haber alguna cosa por la que hayas pedido mucho tiempo y no pasa nada? ¿Qué no habría que preguntarnos? Oye, aquello por lo que llevo 30 años pidiendo, ¿no lo estaría haciendo mal? Digo, sería algo lógico, ¿no? Tienes 30 años cavando y no has penetrado nada. Tienes años orando y no has cambiado. Pues a lo mejor estás como el publicano. Digo, perdón, como el fariseo, ¿no? Estás viéndote en el espejo y gracias, Señor, porque pues yo no soy como los demás. Dios, veme, pues, soy diferente, ¿verdad? Casi que le está diciendo eso, o sea, el elemento de la humildad es imprescindible en la oración, y la humildad es lo único que está en la frecuencia de la verdad. Todo lo que no sea humilde, y también esa enseñanza maravillosa del padre Raniero, todo lo que no sea humilde es falso, es una postura, es una imagen, es una dualidad, es una hipocresía. Todo el área de tu vida, cualquier expresión de tu individualidad que no sea humilde es falsa. Es falso. Completamente está fuera de la realidad. Y el Espíritu Santo no va a ser una simbiosis. No va a ser una sinapsis en el corazón, en la mente del ser humano, si hay presente un engaño, si hay presente mentira, si hay presente una hipocresía. No va a ser. Entonces, donde nuestra oración no tiene eficacia es porque no hay limpieza, es que hay impureza. Los que trabajan en electrónica saben que muy poquitas fragmentos de polvo pueden interrumpir una comunicación, y que hay que basta a veces sopletear o poner ahí un conductor para que otra vez la información fluye adecuadamente. Con poquito polvo que le quitemos, ¿no tendremos que hacer eso en nuestra vida? Contratamos gente para que pinte una casa, contratamos gente a veces para que destape un drenaje, para que arregle un techo. Contratamos gente para que haga el trabajo que nosotros no sabemos hacer. Nadie contrata gente normalmente si tiene tiempo para hacer un trabajo que sabe hacer. ¿No tendremos que pedirle al Espíritu Santo y estar dispuestos a la confrontación comunitaria, que es una gran bendición de Dios, que se nos quiten esos polvitos que no permiten que el Espíritu Santo haga clic con mi corazón, con lo que yo necesito para que ahora sí ya funcione bien? Porque lo que yo necesito es Espíritu Santo, no más dosis de mí, sino menos dosis de mí. ¿Se acuerdan lo que dijo el Bautista cuando se topó con Jesús? Dijo: lo que conviene es que Él crezca y que yo disminuya. Eso es lo que conviene. O sea, una vez que Jesús ha aparecido en tu vida, tú no puedes seguir regateándole el lugar. Sí, Señor, es que tú y yo vamos juntos a la meta. No, no, no. A Pedro le pegó una dosis de ubicación, de ubicatez muy interesante a Jesús. ¿Verdad? Detrás de mí, Satanás. ¿Verdad? No intentes hacerme tropezar. Y nosotros hemos intentado a veces boicotear, quizá no tropezar, pero boicotear a la gracia. Aprendamos pues a tratar a Dios con humildad, es decir, con nuestro auténtico yo. Nuestro auténtico yo es el que tiene que hablarle a Dios. Y pidámosle que nos vaya poniendo, para los que vamos a ir a retiro, para los que vamos a vivir este fin de año, y sobre todo la preparación de cada uno de estos días que se viene volando el cierre del año, ¿verdad? Que apenas iba comenzando y ya está terminando. Un año muy difícil, muy complicado para muchos. Quizá muy adormilado para otros. Pidámosle al Espíritu Santo que irrumpe nuestras vidas. Como ese viento huracanado. A veces hace falta ese viento huracanado que se oyó en la sala donde estaban los discípulos. Y que se posen esas lenguas que iluminen, ¿verdad? Esa llamarada que necesitamos que prenda nuestro corazón para poder desprendernos de este mundo tenebroso que nos está acarreando a la muerte. Mande, María.
Es que me acordé que estuvo el presidente aquí en Tijuana y allá con los mayos, y como que se porque murió Jesús, tipo, por defender a los humildes y a los pobres, ya, como yo.
Mira, no quisiera terminar esta predicación con una frase de alguien que yo creo que por encima de todo, pues finalmente es político y no interesa a otro bien, ¿verdad? Ojalá en su corazón algún día tendrá que dar cuentas de su responsabilidad, como cada uno de nosotros tendremos que hacerlo. Y definitivamente los fariseos sacan cuentas de los demás. No hagamos nosotros eso. Empecemos a jugar el papel del publicano y empecemos a contemplar con claridad nuestras propias miserias, que finalmente eso es lo que nos tiene donde estamos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, transforme nuestro corazón, nos ayude a ir por el camino del bien, que la Santísima Virgen María no nos deje ni un minuto, que nosotros no le impidamos su obrar, que nuestras familias mejoren, que nuestras voluntades se arrepientan de haber obrado en contra de Dios y que comprendamos según nuestro estado de qué manera vivir para darle honra y gloria al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre venga a nosotros, tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ave María Purísima.
Sin pecado original.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.